En Clave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Después de casi 100 días de desescalada, la nueva normalidad nos ha sorprendido con una tremenda ola de calor. Un calor que, no se engañen, no afecta a la virulencia de la COVID-19, que sigue ahí, aunque no la veamos cuando salimos a la playa, al parque y a esas terrazas de nuestros municipios a disfrutar de esta nueva libertad, donde solo nos ata la mascarilla y el riesgo al contagio. Pero no se confíen, que aunque el verano ha traído el calor y parece que para quedarse, la desescalada no ha terminado. Quizá la sanitaria sí, a pesar de la amenaza de todos estos rebrotes que ya se están produciendo en gran parte del territorio español y en otros países del mundo. Pero la desescalada económica solo acaba de empezar. Una desescalada que, según el Fondo Monetario Internacional, va a ser más profunda para España, que es el país desarrollado que más secuelas económicas acusa y que más va a tardar en remontar tras la debacle. Nos auguran 3 años para recuperar los niveles de bienestar social, de empleo y de crecimiento anteriores a la pandemia. Hemos venido comentando a lo largo de todos estos sábados de confinamiento cómo los sectores agrícolas y ganaderos, junto con la industria y la distribución, han dado un claro ejemplo de actuación en la pandemia y han puesto en valor lo que significan los alimentos. Aún así, han sido muchos, por no decir que prácticamente todos, los que han sufrido un grave impacto en sus cuentas de resultados por el cierre del canal Horeca, ya saben, la hostelería, la restauración, esos bares y cafeterías. Y es que este incremento del consumo alimentario en los hogares no ha compensado lo que habitualmente consumimos fuera. Dicen los datos que durante el confinamiento hemos consumido en casa un 25% más, 1.635 millones de kilos de alimentos más que en el mismo periodo del año pasado. Y aunque hemos tomado el aperitivo y bebido además en casa, en términos generales, mucho menos en la antigua normalidad. Y si no, que se lo digan al sector del vino, que ya asegura que un 94% de las empresas están gravemente afectadas y sufren pérdidas de hasta el 54% en el primer semestre del año. Vamos a acercarnos también a hablar con los fabricantes de pan y bollería, porque con eso de que nos hemos dedicado a la repostería durante el estado de alarma, pues no les hemos comprado y ahora toca mantener el hábito de ingerir estos dulces para acudiendo a los establecimientos de antes de la pandemia. Y si la harina para la repostería ha sido una de las reinas de la cocina del confinamiento, los huevos no se han quedado atrás. Y por eso vamos a acabar el programa visitando una granja de huevos camperos para que nos expliquen cómo han tenido que adaptarse en el día a día de su trabajo con las medidas excepcionales que trajo consigo el coronavirus. Como ven, tenemos por delante una hora cargadita de asuntos para que no se pierda ni uno. Así que vamos a por ellos, Víctor.
En Clave Rural, con María Santos.
Bueno, pues aún es prontito para empezar a hablar de la vendimia, aunque, bueno, pues con estos pedriscos, estas heladas a destiempo y todo este calor, habrá que ver cómo se desarrolla este año. De momento, lo que está claro es que el confinamiento y esta pandemia, que ha dejado durante 3 meses prácticamente paralizadas las ventas, no solamente dentro de España, sino también al extranjero, porque hay que recordar que el sector vitivinícola español tiene una gran vocación exportadora y en la internacionalización tenemos una pata muy importante del sostén del sector en su conjunto. Bueno, pues se han hecho una encuesta para ver qué impacto real ha tenido la COVID-19 en el sector del vino en España. Y lo que han revelado, la verdad, es que ponen los pelos de punta. Un 94% de las empresas están gravemente afectadas, han sufrido pérdidas de hasta un 54% en este primer semestre de 2020 y, bueno, pues por otro lado, un 61% de las bodegas ya empieza a percibir mejorías en los mercados de exportación. Eso sí, hemos cambiado los hábitos de compra y como ya no hemos salido de casa para comprar, para poder tomar buenos vinos, pues han subido las ventas online a través del comercio digital un 161%. Vamos a analizar qué otras conclusiones podemos sacar de esta encuesta que se ha realizado en el sector a través del director general de la Federación Española del Vino, que nos acompaña esta mañana, José Luis Benítez. Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, un aplauso primero a todos pues los trabajadores del sector del vino, que, bueno, pues en muchos casos se han puesto a disposición de lo que necesitaba la sociedad y, bueno, pues también han puesto a disposición parte de sus instalaciones para hacer geles hidroalcohólicos, perdón, cuando ha sido necesario. Y ahora ya sí toca hablar del producto, señor Benítez. ¿Cómo está ahora mismo el sector y qué tenemos por delante?
Bueno, en primer lugar, gracias por ese aplauso en nombre del sector bodeguero, que sí ha trabajado denodadamente y además ha puesto, como bien decías, en algunos casos sus instalaciones para la fabricación de hidroalcoholes, aparte de muchas otras iniciativas. Pues el sector está tocado, como no puede ser de otra manera, en el caso de un sector que depende enormemente del canal Horeca, ¿no? Hostelería, restauración, cafetería, que lógicamente se cerró completamente en España y en muchos países aún sigue cerrado, en muchos países o parcialmente o en gran medida, como Estados Unidos o Rusia, y por lo tanto afecta mucho nuestras ventas. Para que nos hagamos una idea, hay que decir que el canal Horeca representa casi 2/3 de las ventas en valor de vino aquí en España. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar lo que supone pérdida de facturación para las bodegas ese cierre. Ahora se empieza a abrir, ahora se empieza a vender y efectivamente este cuestionario es la segunda oleada o la actualización de uno que hicimos en abril, cuando ya llevábamos un mes largo de confinamiento y de estado de alarma, que efectivamente arrojaba esos datos preocupantes que se han confirmado y que ahora hemos pedido también que nos extrapolaran sus previsiones hasta final de año y con el semestre prácticamente cerrado, que ya se sabe prácticamente también lo que se va a vender, ¿no? Entonces, pues la situación es difícil porque es, como bien decías, una importante caída de las ventas y, por tanto, pues a aguantar los tiempos duros.
Tiempos duros que, bueno, el Fondo Monetario Internacional y muchísimos organismos, tanto nacionales como internacionales, auguran para España 2-3 años complicados. En el caso del vino, por ejemplo, que tiene esa pata tan importante, esos 2/3 que exportamos, ¿pensáis que, bueno, pues va a haber una cierta mejoría, no tanto quizá en el mercado nacional, sino fuera de España?
Bueno, efectivamente, desde luego hay que ser optimistas porque debemos ser optimistas si queremos seguir con los negocios, ¿no? Y la vida general.
A peor no vamos a ir, quiero decir, yo entiendo que todos seamos conscientes y que estos rebrotes que empezamos a ver no nos lleven otra vez a la casilla de salida.
Exactamente, como digo yo, COVID mediante, pero si somos todos responsables y hacemos lo que tenemos que hacer, no debería volver una situación como la que hemos pasado, ¿no? Afortunadamente, pero la realidad, como bien decías, es que las bodegas españolas están ya muy acostumbradas a exportar. Precisamente la crisis del consumo de los años 2000, que comenzó en el 2008, ¿no? Hasta el 2013-14, pues significaron un revulsivo para un montón de bodegas, pequeñas, medianas e incluso grandes, que subo vocación exportadora no era tan elevada, en una época en la que también se produjo una caída del consumo nacional tremendo y se aumentó de una manera muy importante la exportación, y en el caso de las que ya exportaban también siguieron aumentándola, diversificando a más países, a más mercados. Eso yo creo que es una de las quizá ventajas que tenemos ahora, nos coge de una manera, vamos a decir, más preparados o más acostumbrados a hacer algo que ya llevamos pues 10 años haciéndolo, y por tanto espero que, bueno, pues como el impacto de la crisis no va a ser igual en todos los países de la misma manera, pues igual que cuando empezamos el estado de alarma aquí y empezamos a hablar con nuestras bodegas asociadas a ver cómo les iba, etcétera, y nos decían, bueno, pues curiosamente hemos empezado a recibir pedidos de China ya por mediados de marzo, pues confiamos en que efectivamente en esta situación, y como nos dicen en el cuestionario, casi 2/3 de los que han respondido, que ya se están reactivando los mercados de exportación, ¿no? Pues esa es un poco la esperanza. El mercado nacional sigue siendo muy importante, para algunas bodegas también fundamental, sobre todo para las más pequeñas, pero bueno, también confiemos en que ese turismo nacional que vamos a tener que hacer por el interior, que nos vaya a dar igual a sitios que no íbamos antes, pues ayude un poco a esa recuperación.
Allá donde vayamos hay un caldo esperándonos. O sea, que
exactamente.
En ese sentido, España tiene muchísima ventaja también para trabajar el mercado nacional.
Exactamente, España es tierra de vinos y, bueno, pues al final, si nos acostumbramos a ir a las bodegas, que aparte de ser un plan magnífico, es una manera de conocer mejor el producto, el esfuerzo que significa producirlo, el origen, las viñas, y además disfrutar, porque siempre que vamos a una zona de vinos hay una gastronomía excelente, unas atracciones magníficas, entonces verdaderamente podemos contribuir y Y bueno, pues al final confiemos en que sabemos que el vino no es un artículo de primera necesidad, ni mucho menos, pero forma parte de nuestra dieta, de nuestra vida, siempre con responsabilidad, moderación, que parece que es algo, un lugar común, pero no lo es verdad, lo decimos y es como verdaderamente se disfruta, ¿no? Comiendo, sociabilizando, con un aperitivo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esperemos que la crisis no sea muy larga, como también nos dicen, y que se vaya recuperando también el consumo en nuestro país y no se vea demasiado afectado, ¿no? Vamos a ver, en cualquier caso, como decía, pues yo creo que las expectativas posiblemente sean mejores que las que teníamos hace tan solo, pues eso, unos 10, 12 años, cuando sufrimos una crisis tremenda en España y eso hizo a las bodegas volverse mucho más al exterior.
José Luis, estamos hablando hasta ahora de las existencias que tienen las bodegas, del vino que ya está hecho y que ya podemos vender, pero estamos a las puertas de que empiece una vendimia. Además, parece que, bueno, pues con una producción excelente en muchas regiones de España, porque ha llovido, porque no tenemos sequía, porque, bueno, pues el tiempo está acompañando, usted decía, COVID mediante, el clima mediante. ¿Qué es lo que va a pasar con esas uvas? ¿Van a poder entrar en bodegas? ¿Están las bodegas preparadas, a pesar de esas existencias, para poder hacer el mismo vino? ¿Vamos a moderar los volúmenes que se hagan? ¿Cómo se plantea esta nueva temporada?
Bueno, yo creo que en general las bodegas son muy responsables, están acostumbrados a trabajar con proveedores habituales, las bodegas, que digamos, sociedades que no tienen uva propia, como la que tienen parcialmente uva propia, como lo que son ya sociedades cooperativas, en la que son los cooperativistas, ¿no?, los que llevan el producto. El que las existencias no hayan salido tanto como en años anteriores, los últimos datos nos arrojaban una caída de las salidas, es cierto, pero también es cierto que estamos en un volumen ahora mismo de existencias, pues unos 3 y pico millones de hectolitros inferior al año pasado por las mismas fechas. Bueno, digamos que es un pequeño colchón. La cosecha del año pasado fue más baja que otros años, pero tampoco fue una cosecha cortísima, esa es la verdad. Con lo cual, ante una vendimia, vamos a decir, normal, media, un poquito más, que puede que venga, yo de todas maneras, y aquí es como en el argot taurino, hasta el rabo todo es toro, y hasta que no están las uvas, hasta que no están las uvas en la tolva, yo me he cansado muchos años que he trabajado en Rioja, se lucubraba, ¿no?, a primeros de agosto, una cosecha buena, mala, regular, abundante, no abundante, y luego la sorpresa te la daba cuando a mediados de octubre ya tenías una cierta entrada de uva en bodega y veías verdaderamente cómo iba a ser la cosecha en cantidad y calidad, ¿no? O sea, que es que es lo que pasa un poco. El año pasado, por estas fechas, también hablábamos de que venía un cosechón y, sin embargo, la cosecha se mermó por el calor. O sea, que es que nunca lo sabemos realmente. Las expectativas actuales sí que apuntan a una cosecha mayor que la media, pero yo creo que hay capacidad. Y las bodegas lo han mostrado. Recientemente leía yo en prensa que, por ejemplo, bodegas de la principal asociación de Rioja habían como prometido adquirir toda la uva de sus proveedores de Rioja Alavesa, y además habían, de alguna manera, lo habían promovido de una manera conjunta con el gobierno vasco. Pues bueno, yo creo que ahí también la colaboración público-privada puede ayudar, pero yo lanzaría un mensaje de que, quitando que haya casos puntuales, que los habrá, evidentemente, las bodegas no tienen un interés especial en no comprar, al contrario, se van a seguir abasteciendo y dentro de la normalidad, yo diría.
Bueno, pues esperemos que al final toda la cadena funcione como una sola, porque para llegar a disfrutar de un vino en una copa, bueno, pues se hacen falta muchos, y cuando hay que apoyarse, pues no queda otra. Yo creo que estamos en tiempos de apoyarse, porque nunca se sabe lo que vendrá después.
Sin duda, es una situación en la que estamos, en la que vamos a tener que arrimar todos el hombro, porque a todos nos afecta, desde los que nos toca llevar el sector desde una oficina hasta los viticultores que están en el campo o el enólogo que está en la bodega. Está claro que todos vamos a tener que dar algo, ceder algo seguramente, pero bueno, entre todos también seremos capaces de salir, porque tenemos un sector potente, tenemos un sector cada vez más internacionalizado, que va aumentando su valor, que tiene problemas como todos, ¿cómo no los va a tener? Y que siempre hay cuestiones que resolver, pero bueno, yo creo que vamos avanzando. A veces hay que también pararse, echar la vista atrás. Hace 5 años, ayer teníamos un debate, varias personas del sector organizado por Agrobank, y realmente en un momento dado que estás reflexionando, a la vez que hablas, te das cuenta, pues, por ejemplo, cómo se ha avanzado muchísimo en 5 años con la interprofesional. No lo parece, pero ahí está, como un elemento integrador, de discusión, de debate, de apoyo, de comienzo a hacer una promoción conjunta que está siendo efectiva. Entonces, bueno, esos pasos que se van dando, que en el día a día y en la batalla diaria a lo mejor nos parece que no funcionan, yo creo que cuando echemos la vista atrás dices, oye, pues en 5 años hemos recorrido un camino importante, ¿no?
Hombre, seguro, seguro que sí. De momento el mercado chino parece que lo tenemos conquistado. ¿El mercado americano puede suponer un revés importante si finalmente esa amenaza de aranceles que va a afectar en buena medida a los vinos españoles se lleva adelante?
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Hay una revisión el 12 de agosto, ya anunciada por la administración norteamericana. Sin duda, la peor noticia para el comercio mundial y desde luego para el vino español en particular, sería en este caso la reelección del presidente de Estados Unidos, porque su política comercial, pues es, como todos sabemos, muy agresiva, muy preocupante y muy poco dada al diálogo. Había ciertas esperanzas de que se pudiera solucionar el conflicto de aranceles, bueno, al vino y otros productos agroalimentarios europeos y españoles en particular, por aquel tema Airbus-Boeing, que no tiene nada que ver con nosotros y que nos da, sin embargo, y nos daña, porque ese 25% arancel adicional a los vinos tranquilos ha hecho daño, y ahí están los datos de caída de ventas en Estados Unidos. Caídas que, bueno, pues también con el COVID pues está afectando, ¿no? Si a eso ahora se añadiera nuevos aranceles a más vinos, a los espumosos, a los fortificados, o además se incrementaran a los que ya los tienen, pues sin duda sería otro mazazo. En fin, son problemas adicionales. Estados Unidos, hay que recordar que era el año pasado, el año 10, iba a ser el 19, el primer mercado para nuestros vinos envasados en valor. Y es muy importante porque además no solo en valor total, sino en valor medio, es decir, el precio medio por litro no es el más alto, pero está entre los 3 más altos a cualquier país del mundo, en el caso de los vinos españoles, es decir, el margen con el que se trabaja es mayor que en otros mercados más maduros como Alemania o Reino Unido, ¿no? Que sí, que es mucho más vino español, pero más barato, vamos a decirlo así gráficamente. Por lo tanto, es un mercado muy, muy importante para nuestro sector, y ahí pues trabajamos intensamente. Recientemente nos ha contestado el ministro de Agricultura una carta que envió nuestro presidente recordándole de nuevo, porque seguimos ahí insistiendo a nuestro gobierno, tanto a las autoridades de comercio como a agricultura, porque también pueden contribuir, la importancia de que presionen a la Comisión Europea, de que, en fin, de que esto nos está haciendo mucho daño y hay que intentar solucionarlo como sea.
Pues nada, esperemos que Trump no renueve el mandato, bueno, aunque creo que lo tenemos complicado, bueno, que el coronavirus nos deje respirar un poquito y que los vinos españoles puedan seguir conquistando territorio fuera de nuestras fronteras y un poquito también el mercado nacional.
Pues seguro que sí.
Pues muchísimas gracias, José Luis Benítez, director general de la Federación Española de Vino, por habernos acompañado esta mañana.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo a todos los oyentes. Buenos días.
Buen fin de semana. Si les parece, vamos a repasar otras noticias que también han sido actualidad durante la semana en este bloquecito de noticias en breve.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Nuevamente las amenazas se ceban con la aceituna de mesa de origen español, según se desprende del documento publicado por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, que anuncia la revisión de aranceles a varios países europeos, entre ellos España y a otros productos como las aceitunas, sobre las que recordemos que ya se les aplica un 35% de arancel desde mediados del año 2018 en el caso de la aceituna negra y un 25% desde octubre del año pasado, 2019, en el caso de la aceituna semiprocesada. Las nuevas amenazas de hacerse efectivas podrían incluso hacer aumentar estos aranceles sobre algunas de las partidas hasta el 100% del valor del producto. En palabras del presidente de la sectorial de aceituna de mesa, Gabriel Cabello, este informe es un nuevo golpe a la aceituna española ajena al conflicto que ha originado esto, que son las ayudas de la Unión Europea a la aeronáutica Airbus. Espero que la Unión Europea y el gobierno español puedan defender los intereses del sector, ha señalado Cabello, que es uno de los motores de nuestra economía y clave para el mantenimiento de la sostenibilidad de algunos pueblos. azucarera a través de la IMCRA, la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera, ha puesto en marcha un plan de asesoramiento personalizado para ayudar a los agricultores a ahorrar entre un 25 y un 80% los costes energéticos de riego en zonas de sondeos, lo que supone entre 4 y 6 euros por tonelada de remolacha, permitiendo así al agricultor conseguir una mejor rentabilidad y mayores beneficios. Este plan, enmarcado en el proyecto Más Rentabilidad, desarrollado por la IMCRA, ya se ha aplicado en más de 1.100 hectáreas de cultivo de remolacha y ha supuesto un ahorro global de 230.000 euros. Por este motivo, lo que resta del mes de junio y todo el mes de julio, técnicos de la IMCRA continuarán con la labor de asesoramiento personalizado a sus socios para que los agricultores conozcan la manera de reducir la factura eléctrica y las nuevas actuaciones tanto de eficiencia energética como de riego solar que se pueden aplicar al cultivo de la remolacha. El Consejo Internacional de Cereales ha publicado el informe mensual en el que muestra un incremento de la producción mundial en la campaña 2020-2021 en 7 millones de toneladas, hasta alcanzar los 2.237 millones de toneladas, la cifra más alta de la historia. Lo mismo se puede decir con el consumo, que se sitúa en los 2.218 millones de toneladas. Nuevamente es el dato más alto que se ha recogido hasta la fecha en las estadísticas. La producción de trigo mundial se sitúa en los 768 millones de toneladas, ganando 2 millones frente al informe previo y vuelve a batir un récord. El consumo también sube un millón de toneladas hasta los 551 millones. En lo que se refiere al maíz, sube el dato de producción en este nuevo balance en 3 millones de toneladas frente al dato previo y, como sucede con el resto de las cifras, nuevamente son históricas. El Ministerio de Agricultura está apostando por el sector del aceite con 10 medidas concretas de apoyo, pero ha decidido introducir algunos cambios en la nueva norma de calidad que se aplica a los aceites de oliva y de orujo de oliva, que obligaría a vender el aceite de oliva virgen extra en vidrio y se prohíbe el uso del plástico, incluyendo las botellas de 5 litros, para hacerlo solo en cristal, y que prohibiría compaginar la actividad relacionada con el aceite de oliva y el aceite de orujo, es decir, tendrían que ir en dos líneas separadas. En el caso de envasar el aceite de oliva virgen extra solo en vidrio, que ya había sido anunciado por Luis Planas, el ministro, en una entrevista reciente, la medida se aplicaría para cumplir los objetivos ambientales y además aportarle una diferenciación y una imagen de calidad. Los mayores problemas se van a centrar en que el sector cooperativo utiliza este material en gran parte para autoconsumo y para la venta a sus propios asociados. Esto va a suponer un importante aumento en los costes y pasar de comercializar los tradicionales bidones de 5 litros a botellas de aceite de oliva virgen extra en vidrio en botellas de 1 litro. Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas frescas crecieron un 13,5% en abril, hasta alcanzar los 1.509 millones de euros, manteniendo la evolución positiva de abril, segundo mes de la pandemia, mientras que el volumen se ha reducido ligeramente un 2,2%, según los últimos datos actualizados por la Dirección General de Aduanas. Frente al crecimiento del consumo del conjunto de las frutas durante la pandemia, la demanda de fresa se redujo fuertemente en uno de los meses más importantes de la campaña, afectando gravemente a los productores de Huelva, donde se concentra más del 96% de la fresa nacional.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Hablábamos hace un momentito con José Luis Benítez de, bueno, pues el COVID mediante y el clima mediante. Y el clima es uno de los protagonistas del asunto que vamos a tratar en nuestra siguiente entrevista. Ya saben ustedes que, bueno, pues el cambio climático está haciendo que los cultivos cada vez tengan que mirar más al cielo pendiente de fenómenos meteorológicos adversos, pues desde tremendas sequías, pasando por inundaciones, muchos pedriscos y muchas heladas a destiempo y olas de calor que agostan las cosechas, como vimos el año pasado con la vendimia, que al final no fue el cosechón que se preveía precisamente por esos calores de finales de agosto. Bueno, pues Agroseguro, que es la entidad que, bueno, pues se aglutina los seguros agrarios combinados en este país. Ha cerrado el balance del año 2019 y aunque ha sido un año que han cerrado en positivo después de varios años consecutivos con pérdidas, no ha dejado de ser otro de los años con mayor número de siniestros y de, bueno, pues de indemnizaciones que han tenido que satisfacer. Vamos a hablar del balance que ha hecho la Junta General de Accionistas de Agroseguro y lo vamos a hacer con su director de producción, Sergio de Andrés, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Sergio.
Buenos días, María. ¿Qué tal estamos?
Bueno, ¿cómo ha sido 2019?
Pues, como comentabas en los titulares, 2019 ha sido un año algo más benévolo que los dos precedentes, que 2017 y 2018, pero aún así pues es el cuarto peor de la historia del seguro agrario, que como probablemente sepan ya muchos de nuestros oyentes, de nuestros agricultores y ganaderos, cumple este mismo año 40 años Agroseguro. Vale, la siniestralidad de los años precedentes pues estaba por encima de los 700 millones de euros y este año pues el 2019 que hemos cerrado cuentas en la junta que se ha celebrado esta semana pues se ha situado por encima de los 641 millones de euros.
Hemos salido ya de ese fenómeno de crisis económica que lastró bastante el seguro agrario, porque al final era, bueno, pues algo que los agricultores ven a veces como un coste en lugar de una inversión, y después de 2008 hubo unos años, bueno, pues un poco de retroceso en el número de pólizas y de suscripciones contratadas. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Hemos remontado de esa crisis? En fin, ¿es un año 2019 en el que podemos estar satisfechos con el nivel de aseguramiento?
Pues sí, la verdad es que el nivel de aseguramiento, como decías tú anteriormente, desde el 2008, que fue un poco donde se notó la crisis, y luego en el año 2012, con la bajada de las subvenciones por parte de las administraciones públicas, que lógicamente condicionan la contratación, ha evolucionado a este año 2019, que es el récord de capital asegurado de los 40 años de historia del seguro agrario. Se ha situado en más de 14.200 millones de euros, o sea que estamos en un momento punta de la contratación del seguro agrario. Probablemente también condicionado, como decías en la introducción de la entrevista, por el cambio climático, que lo tenemos aquí, que el agricultor o ganadero cada vez percibe más como un riesgo para su explotación.
A eso iba yo cuando antes comentaba el cambio climático, que lo podemos llamar como queramos, pero lo cierto es que en los últimos 12 meses, y antes teníamos una dana al año, pues tuvimos 8 episodios de lluvias torrenciales, de inundaciones, y hemos visto cómo en estas últimas semanas ha seguido lloviendo, ha seguido habiendo inundaciones, incluso unas tormentas de pedrisco tremendas, además en un momento muy especial, por ejemplo, para la fruta. ¿Cómo ven ustedes que se va a comportar 2020?
Pues bueno, 2020 la verdad es que, como dices, empezó en su momento ya con una dana, un poco como acabamos el 2019 con la famosa dana del mes de septiembre que fue tremenda y que azotó todo el litoral mediterráneo. Pues enero empezó con la borrasca Gloria que atravesó la costa mediterránea también de entre los días 20 y 24 de enero y fue muy muy intensa, incluso afectó no solo a lo que es la superficie terrestre, sino también al mar.
Marítimo para la acuicultura, que también está cubierta con pólizas de seguros, pues también se vio muy afectada, efectivamente.
Sí, efectivamente. Y luego ya, pues bueno, pues seguimos el mes de febrero con, para variar un poquito los últimos, temporal de viento en las Islas Canarias, que afectó mucho al plátano. Bueno, hemos pagado más de 11 millones de euros de indemnizaciones en plátano este año, y luego pues ya a partir de marzo, que nos, como decía antes, no sé si llamarlo rotundamente ya cambio climático o cómo queremos llamarlo, pero la verdad es que este año los pedriscos, las tormentas de pedrisco han empezado muy pronto. En la última semana de marzo ya empezamos a tener tormentas de pedrisco. Durante la primavera ha llovido mucho, que eso ha sido una situación muy benévola para los cereales, pero sin embargo para otros tipos de cultivos, como decías tú anteriormente, como pueden ser los frutales, las hortalizas, los cítricos o las estructuras de cultivos bajo cubierta, pues le ha afectado negativamente, porque esta lluvia viene normalmente con tormentas potentes de pedrisco, como así estamos teniendo, que bueno, llevamos incluso este mes de junio Ayer y antes de ayer mismo en la zona norte pues hemos tenido tormentas que han dañado bastante los cultivos. Y bueno, pues ahora la fruta, que estamos en un momento de recolección en bastante zona de España, pues le afecta mucho, y afecta mucho al seguro agrario, puesto que el coste de las indemnizaciones en fruta es superior al de otros cultivos.
Está claro. ¿Cómo han vivido ustedes en el sistema de seguros agrarios el coronavirus? Porque, claro, todos estos fenómenos requieren que un perito vaya a pie de campo a la explotación siniestrada y, bueno, pues valore, ¿no?, el nivel de daños antes de establecer la indemnización correspondiente. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo se han tenido que adaptar a todas estas medidas higiénico-sanitarias que nos ha impuesto el coronavirus?
Bueno, pues por dividir un poco en tres partes de lo que son nuestras tareas, la parte más de empresa, por decirlo de alguna manera, pues todos nuestros trabajadores nos confinamos en casa a partir del decreto del estado de alarma, pero sin embargo, bueno, pues las tareas de contratación de pólizas, como ya prácticamente todas se hacen de forma telemática, se ha visto mucho menos afectado, porque está muchísimo más condicionado por el cultivo. Y la verdad es que, pues, de los pocos sectores que se ha salvado durante esta crisis sanitaria, pues ha sido el sector agrario, que bueno, lo hemos necesitado todos más que nunca, e incluso pues nuestra contratación de seguros, más condicionada probablemente por los fenómenos climáticos, ha subido con respecto a otros años, también bastante condicionada, porque ahora en primavera pues se contratan los módulos complementarios y el módulo de pedrisco de cereales, que con la buena cosecha debido a las lluvias que hemos tenido durante toda esta campaña viene, pues el agricultor ha contratado más el seguro para cubrirse de esos riesgos. Por la parte de peritaciones que comentabas tú en la pregunta, pues ahí hemos ido alternando. O sea, si bien es cierto que las peritaciones presenciales pues tienen que seguir, hemos alternado, sobre todo en los momentos peores de la crisis sanitaria, con teleperitaciones, que era algo que teníamos en cartera y que obligatoriamente hemos tenido que acelerar. Hemos teleperitado, o los peritos que colaboran con el sistema de seguros agrarios han teleperitado algunos cultivos, y la verdad es que... Pues,
¿cómo se puede hacer una teleperitación, Sergio? ¿Con imágenes de dron, con imágenes que facilita el propio asegurado? ¿Cómo se puede teleperitar? Desde la ignorancia, se lo pregunto.
Sí, se realiza a través de una videollamada con el propio asegurado. El asegurado está en su explotación, y el perito se conecta vía videollamada con el asegurado y teleperita allí mismo. Si bien es cierto que las peritaciones complejas, pues por este método no siempre es el mejor método, y las peritaciones complejas se han hecho presencialmente hasta en los momentos más complicados de la pandemia.
Bueno, pues fenomenal entonces, ¿no? Algo bueno ha tenido el coronavirus, que la brecha digital nos ha empujado a todos a facilitar el teletrabajo y hasta la teleperitación, que a mí al principio se me hacía complicada, pero efectivamente ya simplemente con un smartphone podemos ver casi como si estuviéramos sin sitio. ¿Cómo se está compaginando este incremento del riesgo que hablábamos por el cambio del clima o de los patrones climáticos con la crisis económica que se palpa en el sector agrícola? Decía usted que se habían incrementado, ¿no?, o pesa más la posibilidad de perder toda la cosecha que el invertir, ¿no?, en esta cobertura.
Sí, la verdad es que, o sea, está más condicionado, como te decía anteriormente, desde mi punto de vista está más condicionado al riesgo climático más que a lo que es la crisis económica. Nosotros la verdad es que estamos expectantes, porque hasta, como te decía, hasta el día de hoy no hemos notado ni un decremento de contratación ni nada similar, pero está claro que esta pandemia, pues una crisis económica va a traer, entonces al sector agrario pues puede que le afecte, entonces pues estamos bastante expectantes ante lo que nos pueda venir y bastante pues pendientes de lo que pueda ocurrir.
Bueno, en este año, ¿no?, que cumplen ustedes 40 años asegurando los cultivos y, bueno, pues también el sector ganadero, ¿eh?, todo hay que decirlo, incluso las producciones acuícolas, destáqueme un reto que tengan, una prioridad para este año 2020.
Bueno, pues como siempre durante estos 40 años, yo creo que es algo que desde el principio es la calidad. Yo, por destacar algún reto, sería la calidad de servicio al asegurado. O sea, eso es un poquito nuestra primera filosofía siempre, al asegurado, al agricultor y o ganadero, como decías anteriormente, pues la calidad del servicio que ofrecemos prima por encima de todo el resto de acciones. Y bueno, en los tiempos que corren, pues esta calidad de servicio, en muchos casos por su inmediatez y por la vida que tenemos ya todos, pues que sea también lo más digital posible. Entonces estamos un poco en esas dos líneas. Yo destacaría pues calidad del servicio y digitalización sería un poco el reto para este año 2020.
Bueno, pues hablaremos de aquí a final de año para ver cómo hemos ido avanzando en esas metas que se han puesto. Sergio de Andrés, muchísimas gracias. Un aplauso también para esos peritos que han seguido trabajando y que no han podido teleperitar, que han tenido que estar ahí jugándose el tipo también saliendo de la oficina y de casa. Y muchísimas felicidades por ese 40 aniversario.
Sí, bueno, desde aquí pues bueno, dar un aplauso también o un agradecimiento a todos nuestros agricultores y ganaderos que la verdad es que nos han abastecido a todos durante esta crisis sanitaria con mil trabas y bueno, pues un aplauso también para ellos y por supuesto para los peritos y para todos los trabajadores de Agroseguro.
Pues dicho queda, muchísimas gracias, que disfrute el fin de semana.
Gracias María, buenos días.
Las noticias del sector.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, ha asegurado haber tenido acceso a documentación en torno a la compra-venta de aceite de oliva, en la que se evidencia claramente cómo las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de costes. Según COAG, los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos, un 25% por debajo del coste oficial, que ronda 2,70 euros por kilo. Reconocidos estos precios por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el aceite de oliva virgen extra. El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida de Cordero de Extremadura, Corderex, prevé una recuperación positiva del sector una vez finalizado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, gracias en gran medida al impulso del turismo nacional, además de las nuevas estrategias comerciales que se han estado desarrollando durante estos meses de crisis para paliar las pérdidas provocadas por el cierre de la hostelería. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la UPA, ha denunciado movimientos especulativos que pretenden hundir el precio de la fruta de verano en origen. A los que siempre apelan a las leyes del mercado, dice la organización, le recordamos que hay más demanda y menos oferta, por lo que no hay lógica en los movimientos bajistas que pretenden ciertos operadores. En concreto, las previsiones de cosecha de fruta de hueso indican una caída del 20% a nivel europeo respecto a la campaña pasada y del 16% respecto a la media de las últimas campañas. La organización UPA ha señalado un fuerte descenso en la producción de fruta en Italia, donde la caída supera el 35%. Aquí en España, las previsiones de cosecha también muestran un claro descenso en torno al 12% respecto a 2019 y del 9% respecto a las medias de los últimos 5 años. Eso sin tener en cuenta alguno de los últimos episodios de tormentas y granizos que pueden reducir aún más estas producciones. La distribución española ha mantenido el liderazgo internacional de la gestión del stock de las tiendas durante el mes de abril, ya que el 94,5% de las veces que los consumidores españoles hemos ido al supermercado hemos encontrado el producto que buscábamos durante el estado de alarma por el coronavirus, según indica el barómetro OSE impulsado por AECOC en colaboración con la consultora Nielsen. En concreto, este informe, que monitoriza las principales categorías de consumo en las tiendas de los distribuidores líderes en España, muestra cómo la disponibilidad de productos ha ido normalizándose a lo largo del mes de abril, hasta que a finales se recuperó la tasa del 96,2% que se registraba en fechas previas al confinamiento. La recuperación de la disponibilidad de productos se ha producido a pesar de que los niveles de demanda siguen siendo excepcionales. Si en marzo el crecimiento de ventas se sitúa en un 28%, con picos de hasta el 179% en los días previos al confinamiento, en abril este incremento se mantuvo cerca del 24%.
Las noticias del sector.
Pues han visto ustedes en la noticia que se ha incrementado el consumo de alimentos durante el confinamiento casi un 25%, más de 1.600 millones de kilos más hemos consumido dentro de las casas, todo hay que decirlo, porque el consumo fuera del hogar, igual que nos ha pasado con el sector del vino que comentábamos al principio del programa, pues también ha impactado de lleno en otros establecimientos y en otras industrias. Concretamente, vamos a acercarnos ahora a la industria del pan y de la bollería para ver cómo, bueno, pues han pasado ellos y cómo han vivido este estado de alarma. Nos acompaña para ello Felipe Ruano, que es de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería. Muy buenos días, señor Ruano.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo han pasado ustedes este coronavirus? ¿Ha afectado también al sector del pan y de la bollería?
Pues hemos pasado bastante mal. ¿Por qué? Porque una parte de nuestra demanda, que es el canal de Areca, que está formado por más de 300.000 establecimientos y prácticamente pues todos consumen algo de pan o bollería o pastelería, ha estado absolutamente cerrado. Y luego el resto pues tampoco ha funcionado muy bien porque ha habido mucho pequeño comercio alimentario que ha cerrado o que ha vendido muy poco o que por las dificultades de entrar en la tienda pequeña, etcétera, pues no ha podido funcionar bien, ¿no? Y los supermercados han funcionado mejor. Pero claro, digamos que cada uno quiere vender todo lo que produce y solamente hemos vendido muchos productos muy simples, muy sencillos y normalmente muy baratos, como es lógico.
Claro, porque el pan es un alimento básico fundamental. Bueno, parecía que empezábamos a consumir más. No sé si tienen algún dato de consumo en ese sentido. Y es verdad que las panaderías y los panaderos, sobre todo, han estado funcionando perfectamente. En ningún momento ha habido desabastecimiento. Y, sin embargo, efectivamente, los canales de venta pues se han limitado muchísimo.
Sí, sí. Afortunadamente, la panadería y todos los proveedores, porque hay son pocos, digamos, ingredientes, harina, levadura, agua, sal, pero no ha habido ningún desabastecimiento de nada. Las redes logísticas de suministro han funcionado fenomenal y la red de las grandes fábricas de productos de panadería, bollería, pues también ha suministrado perfectamente a toda su clientela por todo el país porque el transporte ha funcionado de manera excelente, con mucho esfuerzo y de manera excelente. Pero claro, el consumo pues se ha retraído. El año pasado, en todo el año que no hubo virus, o que sepamos por el momento, pues también descendió el consumo de pan y creció en cambio el de bollería. De bollería porque había bajado mucho los años de crisis y se ha recuperado después de la crisis del 2008 a 2015, que fue una crisis, digamos, financiera o económica, pues el consumo, la renta disponible, etcétera, bajó mucho. El pan bajó menos, porque el pan es un, como usted dice muy bien, es un producto muy básico, muy complementario.
Es un comodín, es que yo no concibo una comida, una mesa donde no haya un trozo de pan para... aunque solo sea claro, para acompañar un poco.
Claro, claro, me gusta mucho decir eso, porque hay gente muy joven ahora que va a bares o restaurantes que si no piden el pan no se lo ponen, porque tienen un poco de retirada del consumo de pan, ¿no? Yo creo que por el consumo de los jóvenes es por lo que más está disminuyendo el consumo de pan, no solo en España, sino en toda Europa.
Pues ya es una faena, porque el pan es verdad que son hidratos, que los tenemos demonizados, pero en fin, al final es harina y agua, es que no tiene más, o sea, no puede engordar y acompaña y complementa la dieta mediterránea perfectamente. En cuanto a la bollería, señor Ruano, ¿cómo valoran ustedes el hecho de que, bueno, pues hayamos recuperado el placer de la bollería tradicional, de la repostería en casa, que la harina para repostería ha sido la estrella de la cocina del confinamiento, sin lugar a dudas, y así hemos salido todos medio confitados? ¿No es esto una oportunidad para que ahora, una vez que ya el coronavirus nos deje respirar, bueno, pues aprovechemos ese gusto, ¿no?, por el buen hacer y por la bollería, que además en España tenemos una tradición muy rica, bueno, pues para crecer un poquito en ese segmento?
Pues esperamos continuar, pero tengo en cuenta que el canal de Horeca ha hecho sufrir a la bollería en estos 4 meses mucho más que al del pan, porque la bollería se consume mucho en los desayunos de los hoteles, en los de las cafeterías, en las meriendas de las cafeterías, en los bares, todo ese cafelito mañanero, pues muchas veces va acompañado, a veces de churros, pero hay zonas donde hay un mollete tostado de pan o hay un croissant, ¿no? Y entonces eso lo hemos sufrido una barbaridad. No se ha cerrado prácticamente ninguna fábrica de panadería, aunque algunas empresas que tienen varias fábricas pues han concentrado la producción en una durante un mes y tal, pero de bollería y pastelería sí han tenido que cerrar varias durante 15 días, una semana al mes, etcétera, ¿no? O sea que no se ha librado nadie de la industria alimentaria en esta crisis.
Pues fíjese que me extraña, bueno, me extraña, ¿no? Al final cada uno es de una manera, pero yo que he tenido a lo largo del confinamiento algunas celebraciones, aunque no podíamos estar juntos, yo sí me he aficionado y además, bueno, pues me ha gustado el poder comprar por internet y llevar a las personas con las que no podía estar, bueno, pues ese postre, ese dulce, ese, sobre todo era pues bollería, ¿no? Unos croissants, unos pasteles, pues para compartir, aunque sea en la distancia, en una videollamada, pues el poder darnos ese placer, ese gusto, no hacerlo en casa, sino, bueno, pues aprovechar nuevos canales y nuevas costumbres para levantar ese consumo. Y lo mismo con el pan. Estoy viendo aquí que los datos del año pasado, pues el consumo medio al año de pan es de 31 kilos, que es una reducción del 2,5% respecto al año anterior, que la verdad es una pena que cada vez vayamos comiendo menos. Esto hay que revertirlo, señor Ruano.
Sí, estamos intentándolo y hacemos una campaña con fondos de la Unión Europea para promocionar el consumo entre los niños, que al fin y al cabo son los consumidores del futuro, etcétera, ¿no? Pero para que se haga una idea con todo este escenario de estos 4 meses de confinamiento, pues el consumo de harina para el hogar, en esos pequeños saquitos y demás, es el 3% del consumo de harina en las fábricas de pan y bollería, el 3%. O sea, de cada 100 kilos, solo 3 van a eso, ¿no? Y muchos de esos van realmente al canal de hostelería, que hacen, no digo bizcochos, más bien por los fritos y cosas así, ¿no? Entonces, por mucho que crezca un negocio del 3%, puede crecer al doble. Entonces se queda con el 6%, pero el otro 94% desaparece.
Aquí. Claro, nos pasa igual la con los vinos, que hemos consumido más en casa, pero no hemos compensado lo que consumimos cuando salimos.
Claro, efectivamente, esa es la clave. Pero bueno, esperamos que ahora pues haya ayudas para que se recuperen en su funcionamiento todos los establecimientos de hostelería y que haya más confianza para salir a la calle y poder ir a los supermercados, a las tiendas de alimentación, pues sin agobio y sin desconfianza de la sanidad, ¿no? La seguridad alimentaria y la salud.
Pues nada, dicho queda, y a nuestros oyentes, pues ya saben ustedes, hay que tirar para adelante, y si hemos consumido bollería en casa, pues ahora toca consumirla fuera otra vez, aunque nos cueste un poquito más con esta crisis que nos viene encima. Bueno, pues al final en la alimentación y en esa alimentación sana y segura, pues es donde tenemos que dejarnos los cuartos. Muchísimas gracias por habernos endulzado la mañana, señor Ruano.
Bien, muchas gracias a ustedes. Y no se olviden de comprar una barrita de pan y un bollo todos los días.
¿Eh? Sí, el comodín del pan no puede faltar en una casa.
Eso es.
Muchas gracias. Disfrute el fin de semana.
Gracias igualmente y hasta pronto.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
El tiempo para los próximos días puede resumirse con una frase: sol y calor. Las temperaturas van a subir en todo el país y las lluvias serán en general poco significativas. Tiempo, por lo tanto, de pleno verano en la transición de junio a julio. Hay que destacar, no obstante, que el viernes se formarán nubes de evolución en zonas del centro y norte peninsular, con chubascos tormentosos que pueden ser fuertes e ir acompañados de granizo y rachas intensas de viento en Burgos, Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. Este día bajarán las temperaturas máximas, aunque se superarán los 35 grados en el Valle del Ebro, zonas de La Mancha, interior de Andalucía y puntos de Mallorca. A partir del sábado es cuando se empezará a notar el ascenso progresivo de las temperaturas. Tanto esta jornada como la siguiente, la del domingo, habrá nubosidad abundante en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos, con algunos chubascos que podrían ser fuertes, sobre todo en el Pirineo catalán. No se descartan chubascos en el entorno del sistema ibérico, pero en el resto de España, lo dicho, cielos poco nubosos o despejados y calor. Se alcanzarán o superarán los 34 o 36 grados en la cuenca del Ebro, zona centro y mitad sur de la península. En estas zonas, Baleares y litoral mediterráneo peninsular, las noches también serán cálidas, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados. Hablamos, por tanto, de noches tropicales para estas jornadas. El lunes y el martes continuará el ascenso de las temperaturas. Salvo por algunos intervalos de nubes en zonas litorales del Cantábrico y del Estrecho, y la aparición de nubes de evolución en zonas de montaña de las que podría caer algún chubasco, especialmente en el sistema ibérico, brillará el sol y el calor será intenso en la mayor parte del país. Se superarán los 36 grados el lunes en amplias zonas del centro y sur peninsular, rozándose los 38 o 40 grados en el Valle del Guadalquivir y los 35 grados en la meseta norte y depresión del Ebro. El martes, con un repunte térmico, se superarán los 38 grados en áreas del centro y sur de la península, rebasándose probablemente los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Hará calor también en la meseta norte, en la cuenca del Ebro y en el interior de Mallorca, con máximas superiores a los 35 grados en todas estas zonas. Las noches también serán calurosas. Esperamos noches tropicales de nuevo en el litoral mediterráneo, Baleares, cuenca del Ebro y centro y sur de la península. El miércoles y el jueves parece que habrá un descenso de las temperaturas. Hay que destacar que durante los primeros días de la semana los valores diurnos estarán en buena parte de la península entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, mientras que los valores nocturnos estarán entre 3 y 5 grados por encima de los valores propios para la época del año. En esta primera mitad de la semana, aunque las temperaturas van a ser muy altas, parece que no podemos hablar, o que no vamos a poder hablar, de ola de calor en sentido estricto, porque no se cumplirían los tres condicionantes necesarios para ello, que son intensidad, extensión y duración. En principio nos vamos a quedar en un episodio de altas temperaturas, pero insistimos, no en ola de calor en sentido estricto. Y a partir del próximo fin de semana parece que las temperaturas podrían volver a subir, aunque todavía hay bastante incertidumbre, por lo que conviene estar pendiente de las predicciones actualizadas.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Pues ya ven que se nos ha pasado la horita volando, y eso que no nos hemos metido ahí en harina de con esos aranceles que nos van a subir otra vez a los alimentos ni demás. Hemos hablado del vino, hemos hablado de los seguros agrarios, hemos hablado del sector de la panadería y la bollería, y ahora vamos a terminar con otro de los reyes de la cocina del confinamiento, que han sido los huevos, que nos han ayudado precisamente a hacer todos esos bollos en casa y, bueno, pues a comer como Dios manda. Pero lo vamos a hacer con unos huevos muy especiales. Nos vamos a acercar hasta Galicia y nos vamos a acercar a una explotación que es pionera en la producción de huevos camperos. Nos vamos a acercar hasta Pazo de Vilán y nos acompaña Nuria Varela Portas, que es una de las fundadoras en esta producción de huevo campero, para que nos cuente cómo han afrontado ellos la crisis del coronavirus. Muy buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
Bueno, ya estaba yo contando que el huevo ha sido una de las estrellas de la cocina del confinamiento. Hemos incrementado muchísimo el consumo de huevos y me imagino que eso a vosotros también os habrá presionado para poder estar a la altura y, bueno, pues poder abastecer a toda esa demanda de huevos que ha habido durante estos 100 días de pandemia. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en la práctica? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo habéis tenido que adaptaros?
Pues bueno, fueron la verdad que unas semanas trepidantes porque todo ocurrió de repente. Y bueno, aunque ya veníamos un poco, estábamos un poco prevenidos de que algo iba a pasar y ya habíamos empezado a... Nosotros nos llegaban las noticias de Madrid y de fuera y bueno, estábamos un poco ya viendo que íbamos a tener que hacer algo. Pero bueno, fue todo como un poco repentino y entonces pues... toda la presión nos venía tanto de fuera como de dentro, porque dentro nos teníamos que reorganizar, teníamos que poner en práctica las medidas anti-COVID, tuvimos que dividir el turno, tuvimos que hacer protocolos de seguridad, mandar a gente a casa de retén, o sea, bueno, fue todo muy muy estresante, la verdad. Y desde fuera era impresionante, o sea, la demanda de huevos se duplicó, o sea, de repente los pedidos empezaron a incrementarse de una manera desmesurada y bueno, tuvimos la gran suerte de que a nosotros nos cogió con una granja que empezaba a poner huevos y con esa granja y otra más pues pudimos a abordar la demanda. Pero bueno, las primeras semanas fue impresionante, la verdad que no dábamos abasto.
Nuria, siempre que pensamos en la industria agroalimentaria, muchas veces por defecto damos por hecho que son grandísimas empresas, unas fábricas enormes. Cuéntanos cómo es Pazo de Vilán y cómo es la producción de huevo campero para que nos hagamos una idea del esfuerzo que ha supuesto. Bueno, pues la mayoría de los sectores de los productores agrícolas y ganaderos son pequeños y medianos. empresarios. Sí. Y claro, esta adaptación no solamente a producir más, como en vuestro caso, sino a generar esos turnos y sobre todo a mantener retenes para no dejar de producir en ningún momento.
Sí, era lo que más nos preocupaba, o sea, tener que parar la producción, porque además estamos hablando de animales vivos, o sea, de animales que no entienden de nada de esto y que no les puedes dejar de atender, no puedes dejar de coger los huevos, no puedes dejar de trabajar. Entonces, esto fue lo más importante, ¿no? Y desde el punto de vista, o sea, lo que me pregunta sobre Paso de Vilane es una empresa familiar que arranca en los años 90 como una apuesta innovadora en el sector avícola. Nosotros decidimos empezar a trabajar con unas nuevas maneras de trabajar, que era con la gallina libertad, con la gallina al aire libre. Y es una empresa de una familia, que estamos ubicados en un entorno rural muy 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 aislado, en la zona de Lugo. Trabajamos con pequeñas granjas, tenemos un modelo semi-artesanal, o sea, no somos grandes industrias, somos pequeños ganaderos. De todas maneras, igual de profesionalizados que puede ser una gran industria. O sea, estamos muy centrados.
Sí, no hacía yo la comparación por saber hacer o por profesionalización, sino por la dimensión. Es decir, no estamos hablando de grandísimos productores, sino que efectivamente vosotros tenéis la plantilla que tenéis y el tener que dejar un retén por si acaso entra el virus en el paso, poder tener siempre alguien limpio para poder atender a los animales, pues ya supone un esfuerzo adicional.
Sí, por supuesto, supone un esfuerzo adicional. Además, estamos en una zona donde hay poca población, con lo cual para sustituir a estos granjeros o para sustituir al personal de envasado, pues nos vimos con dificultades, porque no tenemos una oferta de empleos como en otras zonas donde puede haber más gente, puede haber más posibilidades, ¿no? Entonces, por supuesto, es una gestión más complicada, donde, influye mucho las personas y es más complicado que, desde luego, si estás en una gran industria.
Ahora, echando la vista atrás y visto el esfuerzo de estos 100 días que hemos vivido, ¿qué valoración sacáis y qué enseñanza os ha dejado la pandemia?
Bueno, la primera enseñanza es que somos una actividad esencial, con lo cual eso nos ha dado mucha tranquilidad, es decir, que a pesar de que se pare el mundo, pues la gente sigue comiendo y productos de calidad como los nuestros siempre tienen una muy buena acogida por parte del consumidor. De hecho, nosotros creemos, o tenemos la sensación, ahora que parece que la cosa está más tranquila, que ha sido una oportunidad para que la gente nos conozca y prueba los productos de antes, de calidad y con sabor excepcional. Y entonces, nos ha enseñado esto, también nos ha enseñado que el equipo es una base importante en los proyectos, que hay que cuidar mucho a las personas, que hay que tener una buena gestión del equipo, y que el equipo además no se hace en 15 días, sino que realmente es algo que es tu capital empresarial y que te responde en el momento que tú lo necesitas, y a nosotros nos ha respondido. La verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de la respuesta de nuestros trabajadores y trabajadoras en este momento, ¿no?
¿Habéis crecido vosotros? ¿Habéis tenido oportunidad de crecer, Nuria, durante la pandemia?
Sí, las ventas se incrementaron de una manera muy importante y ahora parece, como te comentaba antes, parece que se mantienen en nuestro caso en particular. O sea, el sector ha vuelto ya como a niveles de venta distintos, pero en el caso concreto de Paso de Vilane parece que hemos incorporado nuevos consumidores. La gente se ha acostumbrado al sabor de nuestro producto y como que no quiere renunciar a él, y entonces nos hemos quedado en niveles de venta superiores a los que teníamos antes de la pandemia.
Bueno,
habrá que seguir viendo los próximos meses, ¿no?, cómo evoluciona la venta, ¿no? Pero bueno, estamos bastante sorprendidos, la verdad.
Creo que hemos aprendido a comprar y hemos puesto en valor efectivamente lo que significan los alimentos y lo que significa la alimentación de calidad que nos ha tocado desayunar, comer, merendar y cenar dentro de casa. Nuria, se nos termina el tiempo y se acaba el programa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia, también para que nuestros oyentes entiendan que efectivamente detrás de los alimentos hay personas.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a esta charla.
Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan cada sábado. Yo quisiera aprovechar para pedirles prudencia. Ya, bueno, pues muchos aprovecharán este primer fin de semana después del desconfinamiento y una vez que nos ha liberado para viajar. Mucha prudencia porque los riesgos siguen estando ahí. Ya no es solamente el coronavirus. El resto de los riesgos, tanto el de incendios con este calor como en la carretera, siguen estando ahí. Por favor, sean conscientes de lo que hemos pasado para no volver a la casilla de salida y utilicen las mascarillas. Nosotros les esperamos aquí el sábado que viene con Víctor San Román en los mandos técnicos y una servidora repartiendo temas. Muchísimas gracias. Les esperamos aquí el sábado que viene. No nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos. Es Radio. 10 años de compromiso.